Voltem pel món amb Carme Reche.
Bona nit i benvinguts a Voltem pel món, el programa on parlarem de cultures conegudes i desconegudes. Descobrirem detalls de diferents indrets. Trobarem diferències entre el nostre país i d'altres. I per últim, i no menys important, parlarem amb persones natives, especialitzades o bé que han estat en contacte amb aquest país. Avui viatjarem a Orient, a la Xina. Ho tenim difícil, quina cultura més diferent a la nostra. Realment, Xina sembla un altre món, però alhora que interessant. La Xina té uns costums mundialment coneguts. De fet, trobem Chinatown a la ciutat de Nova York, a Londres, a Filadèlfia o inclús a la ciutat de San José, a Costa Rica, a causa de la gran migració xinesa que trobem arreu del món. Però realment creieu que coneixem bé la cultura dels xinesos? Ho dubto molt. Tenim maneres de fer, horaris, maneres de negociar, de comprar, de cuinar, molt i molt diferents. Avui intentarem descobrir una mica més aquests detalls. Comencem! La República Popular de la Xina és un dels països més poblats del món, amb 1.369.811.000 habitants, que es diu ràpid, en tot el país. En les grans ciutats existeix una densitat de la població de 139,6 habitants per quilòmetre quadrat. La majoria dels habitants viuen a les grans ciutats, en comparació abans que la majoria vivien als camps. És per això que inclús existeixen polítiques que tan sols deixen tenir un fill per família. A part de tota aquesta gent, el país rep uns 2.900 bilions de turistes l'any. Res, tan sols una miqueta de gent. És molt típic que es formin cues a tot arreu i els xinesos no dubtaran a colar-se, tingueu en compte. Quan pensem en la Xina, pensem en grans zones urbanitzades, molts gratacels, gent acumulada pels carrers i moltíssim trànsit. Però, realment, gran part del territori xinès està deshabitat. Profundes selves, deserts, platges i muntanyes cobertes de neu. Xina té una gran diversitat de flora i fauna. És el país amb més diversitat animal. Ossos panda, el dofí blanc, etc. A més, és molt típic que a les grans ciutats hi hagin grans parcs, amb llacs artificials, on és comú que els xinesos ballin. Una gran preocupació, però, és la contaminació. No veuràs ni un cel blau a la Xina. Històricament, Xina havia estat un gran imperi pel qual van anar governant diverses dinasties. Va tenir una república Xina fins al 1949, quan després de la Segona Guerra Mundial el comunisme es va imposar. Actualment és un dels pocs estats socialistes que queden en peu. Destaca per ser bastant autoritari, amb restriccions a l'accés a internet, a la llibertat de premsa, etc. Encara que no és tan estricta en altres aspectes. Un bon exemple d'això és la llei del tabac. Allà poden fumar a tota hora i a tot arreu. El seu menjar, que sapigueu, que no té res a veure amb els restaurants orientals d'aquí, que ens agraden tant. La gastronomia xinesa destaca per ser una cuina on cuina amb molt arròs i fideus. A més, diguéssim que una persona podria consumir uns 80 quilos d'arròs a l'any. I a més, mengen molts aliments els quals nosaltres no hem insertat dins la nostra dieta. I dubto molt que ho fem. Per exemple, gas. Tot i que després, per a ells, aquest és un símbol de bona sort. Quina incoherència, no? Per a ells, tot el que es mou és comestible. Pot semblar molt estrany, és clar, però realment a ells també els deu semblar estrany moltes coses que nosaltres consumiu. Penseu així. Una altra curiositat és que aquests són amants del te i el consumeixen a diari. Existeixen llegendes i inclús cerimònies darrere d'aquesta beguda. Made in China. Us deu sonar moltíssim això. La Xina és un país productor de moltíssims objectes que són venuts arreu del món per un preu no massa elevat. Actualment, Xina és una gran potència comercial, rozant els Estats Units. Però el seu desenvolupament comercial podria desenvolupar encara més ràpid el canvi climàtic. Tots els indrets de la Xina són molt i molt grans. I sense oblidar-nos de les distàncies, sempre seran més llargues del que ens indiquen. gràcies a l'arribada del budisme. Amb ell van arribar grans construccions arquitectòniques, com les pagodes, reals icones de la Xina, o també els grans temples religiosos. Un indret conegut mundialment és la Muralla Xina, iniciada al segle III abans de Crist i acabada al segle XVI. Aquesta amaga moltíssima història darrere, d'uns ni més ni menys que 21.197 quilòmetres de llarg. Històricament va ser construïda per protegir la Xina de tribus mongoles i turques. Un altre indret molt conegut és la Ciutat Prohibida, amb grans construccions arquitectòniques, o també els guerrers de terracota, de Xi'an. Més de 7.000 guerrers tallats en terracota a tamany real, per simbolitzar que van ser enterrats al mausoleu de Qin Shi Huang. Per últim, m'agradaria afegir diverses curiositats que m'han sobtat molt al llegir-les. L'any Mao xinès, o la festa de la primavera, és la festivitat més important de la Xina. Aquests segueixen un calendari diferent. El seu calendari és el lunisolar, i l'any nou comença amb la segona lluna nova després del solstici d'hivern. Quin embolic, eh? Aquesta festivitat està lligada al taoisme. En segon lloc, els xinesos són realment supersticiosos. Sabíeu que el número 4 representa la mort? Els ascensors ni existeixen als pisos amb el número 4. Quina bogeria! Una altra curiositat és que a la Xina això del raig uva no existeix per res del món. La dona més vella de totes és aquella que té una pell ben blanca. Cal destacar que a la Xina, al ser un país tan gran, hi ha moltes diferències depenent de quina regió ens trobem. És per això que avui ens especialitzarem en la regió de Hong Kong. Avui parlarem amb en Tai. Bona nit, Tai.
Sí. Bona nit.
Presentar el Tai, que va néixer a Sevilla, però amb tan sols un any va marxar a viure a Hong Kong, d'on provenia la seva família. Hi va viure 8 anys, però després va tornar cap a Espanya. La resta de la seva joventut va transcorrer entre Gran Canària, Tenerife i Fuerteventura, i alhora temporades a Hong Kong, fins que va moure's a viure a Barcelona fa 7 anys. Actualment viu a Premià de Mar. Entre Hong Kong i la Xina existeixen diverses diferències culturals i ideològiques, ja que Hong Kong va ser envaït per Japó durant la Segona Guerra Mundial i després va ser una colònia britànica fins l'any 1997. Per sort, avui tenim amb nosaltres a Tai, que sabrà explicar-nos molt millor la situació d'aquesta regió situada a la costa sud de la Xina meridional. Així doncs, Tai, ens podries explicar breument quines diferències hi ha entre Hong Kong i la Xina?
Pues, yo creo que desde mi punto de vista, las diferencias principales, pues, viene dado a que las dos sociedades o los dos sitios evolucionaron de manera diferente, ¿no? Como bien sabéis, pues Hong Kong pues empezó siendo colonia británica a raíz de la Guerra del Opio, donde digamos que se hizo un intercambio, un contrato de alquiler por 99 años a lo que es la corona británica, igual que Macao pues a lo que es el Reino de Portugal en su día, ¿no? Y a partir de ahí pues fue como una especie de enclave durante esos 100 años de lo que es la Commonwealth en la parte pues sureste de China.
Lo has explicado muy bien. ¿Creus que la situació entre Hong Kong i la Xina és comparable a la situació de Catalunya i Espanya?
Sí, pero con unas diferencias yo creo que quizás un poco más profundas desde el punto de vista que pues China sigue siendo, institucionalmente sigue siendo un lugar comunista, ¿no? Una sociedad comunista, al menos en lo que es la relación del gobierno con el pueblo, sí. En sí, ¿no? Y en Hong Kong, pues por contra, digamos que se adscribieron a lo que es un poco el sistema inglés. Tiene su propio parlamento, un sistema parlamentario, y bueno, es más democrático, más abierto en algunos aspectos. En ese aspecto es más occidental, digamos, ¿no? Es parecido en ese sentido. Todo el resto de las cosas similares, pues igual lo desarrollaremos un poco más adelante, si parece.
Entonces, ¿tú crees que tan sols existeixen diferències polítiques? entre Hong Kong y la China?
Hombre, son diferencias, mayormente son políticas, ¿no? En lo que hay más conflicto actualmente es una cuestión política. Lo que es la cuestión cultural es que Hong Kong, por ejemplo, pues se habla un idioma diferente, realmente es un idioma diferente, ¿vale? Que es el cantonés versus el mandarín, que es el que se habla en la China continental, ¿no? O sea, hablamos de idiomas totalmente diferentes en tanto en cuanto hay, por ejemplo, tienen dos tonos más, ¿vale?
¿Qué quieres?
El idioma tiene dos tonos más.
¿Qué quieres decir con dos tonos más?
Dos tonos más es que lingüísticamente hablando, lo que es fonéticamente hablando, es un idioma totalmente diferente. Entonces, una persona, por ejemplo, de Hong Kong o que hable cantonés, no se podría entender con una persona que hable mandarín, por ejemplo. Y a lo que es realmente el idioma escrito, por ejemplo, existen también diferencias. En Hong Kong y en Taiwán, por ejemplo, se utiliza el chino tradicional, porque, por ejemplo, el chino simplificado, que es el que se utiliza de manera común y generalizada en China, es una, digamos que fue una medida que se implantó, pues, sobre los, creo, si no recuerdo mal, sobre los años 40, para combatir lo que es el analfabetismo en China, ¿no? Que es, bueno, hay que ponerse en esa situación, un momento cultural en el cual tenían que, digamos, unificar idiomáticamente a una población, pues, igual de 1.000 millones de personas, ¿no? Mayormente campesinos. Entonces, esa fue la medida que ellos adoptaron. Entonces, existe ese punto de diferencial también. Y de hecho, aunque sean los dos idiomas, sean chinos o se catalogue como chino, el cantonés en sí, partiendo, en un principio era como un dialecto, ¿no? Pero luego, se mantuvo en esa zona, en la parte sur, en lo que es Shenzhen y Hong Kong, y se mantuvo. Entonces es un idioma, yo creo que es más antiguo incluso que el propio mandarín o lo que es en escritura el chino simplificado, ¿no? O sea, es un, el chino simplificado es una variante del tradicional, por ejemplo.
Y sí. Sobre la gastronomía, ¿crees que es diferente la de Hong Kong que la china?
Es que, a ver, tenemos que entender que China en sí es un país muy grande, o sea, geográficamente es muy grande, ¿no? Estaríamos hablando de una diferencia de distancias, como que de una punta a otra podría ser, pues, como si cogieras el punto más al sur de España y te fueras al punto más norte de Europa, ¿no? Entonces, siempre va a haber unas pequeñas diferencias culturales y gastronómicamente hablando, es lo mismo, ¿no? Hay dos vertientes de cocinas en mayor medida, menor medida en lo que es general en China, que es que la cocina al norte normalmente es como más más rústica, ¿no? No es tan elaborada, ¿no? Y al sur suelen ser, pues, cocinas más elaboradas, con más ingredientes, pues con un proceso más complejo, ¿no? Es una cocina un poco más de matices, hay muchas cosas, mucha mezcla de sabores y texturas. Yo creo que sí que existe esa diferencia, ¿no? Pero igual que la puede haber entre cualquier punto de China o un punto muy distante entre uno y otro, ¿no? Cada provincia o cada parte de China tiene su pròpia cocina, no?
Llavors dependrà de en quina regió ens trobem de la Xina, no?
Exactamente. Por ejemplo, la comida del norte suele ser, pues eso, aparte de quizás más, ya digo, ya un poco más rústica, también es una comida más picante, suele ser, por ejemplo, la cocina de Sichuan es, digamos, conocida por, pues eso, por ser una comida bastante picante, bastante especiada, y lo que es la comida al sur, pues suelen tirar mucho de lo que son asados y, bueno, y lo que es el dim sum, que son como tapas, ¿no? Tapas chinas, por así decirlo.
¿Y crees que Hong Kong ha adoptat alguna cosa de la cuina británica?
Sí, y también tienen sus pequeñas adaptaciones de, por ejemplo, el pastel de Belém. hay una versión, digamos, hongkonesa que se llama tanhat, que es tartaleta de huevo. Entonces es básicamente la misma base, pero hecho a la manera de allí. O el té con leche, que ellos lo hacen pues con té rojo y mezclando leche vaporizada. Y es como un... Lo han convertido como algo propio, ¿no? Es claro. Un poco curioso.
Sí, sí. A veure, què penses que acostuma a opinar una persona que viu a Hong Kong dels xinesos en general?
Pues yo, a ver, así generalizar igual es un poco complicado, pero sí. Sí, pero hay, o sea, vuelvo a lo de antes, y es que existe todavía esa un poco esa diferencia que a grandes rasgos es básicamente que Hong Kong ha sido una sociedad que se... Yo no diría que se ha occidentalizado, sino que digamos que hace 100 años igual Hong Kong era un pueblo pesquero, o sea, no era más, era un sitio como cualquier otro, no un pueblo, ¿no? Entre comillas, no había gran cosa, ¿no? En lo que han hecho en todo ese tiempo, en el que ha sido colonia inglesa, pues había un desarrollo económico y social, pues bastante, o según el modelo inglés, ¿no? En ese sentido. Entonces, la opinión que puede merecer de una persona que sea de la China continental a una persona de Hong Kong cuando se encuentran ahí, es que se encuentra con esas diferencias culturales, ¿no? De a lo mejor China, yo las veces que he estado tres veces, yo lo he encontrado un sitio bastante caótico, ¿no? O muy diferente, ¿no? O incluso pues te vas al consulado chino en Barcelona y lo notas, ¿no? Que la gente, por ejemplo, estás allí en el mostrador de información y la gente pues va un poco sin orden ni nada y un poco pues como a grito pelado, ¿sabes? En ese sentido es no quiero utilizar el término civilizado, que tampoco es tan que sean tanto o más o menos, pero sí que depende de la persona que vaya de China a Hong Kong, pues se nota, ¿no? Un poco ese diferencial, ¿no?
Sí, en la sociedad, supongo.
Sí, sí, sí.
La manera de hacer y todo eso.
La manera de hacer, la manera de relacionarse con la gente, ¿no? Claro, hay que entender también que China ha sufrido un cambio abismal en los últimos 20 años, ¿no? De venir de un país, de ser un país totalmente cerrado al exterior, digamos, más comunista, ¿no? en los años finales de los 80, principios de los 90, a cómo es actualmente, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que es que institucionalmente es un país comunista, pero económicamente hablando es, yo diría que es capitalismo e incluso llevado un poco al extremo, ¿no? En este sentido.
Parlant ara d'economia, que has tret una mica el tema, tinc entès que Hong Kong és actualment una gran potència econòmica.
Correcte.
Com es reprodueix això en la societat,
pues en els comerços? Siguiendo un poco en este punto que hablábamos antes, de hecho es interesante analizarlo desde una otra perspectiva, que es que, por ejemplo, hubo una crisis económica, yo diría que importante, sino incluso en cierto modo profunda, el año 97, porque hubo ese miedo, ¿no? La gente no sabía cómo iba a reaccionar el gobierno de Pekín, ¿no? El que Hong Kong volviera a ser territorio chino, aunque esté actualmente rigiendo con esto de un país, dos sistemas, que lo llaman ellos, ¿no? Hubo bastante miedo en este sentido. Por ejemplo, mucha gente migró a Australia, a Canadá, y nosotros, por ejemplo, a Europa, ¿no? Actualmente es que es un sistema económico que funciona, yo diría que solo, ¿no? O de manera bastante independiente. De hecho, tienen su propia moneda. Tiene su pasaporte, digamos, reconocido, que, por ejemplo, a diferencia de un pasaporte chino, el de Hong Kong permite moverse por el espacio Schengen cuando un pasaporte chino, pues necesita de visado, ¿no? Por ejemplo. Y lo que es a nivel de macroeconomía, Hong Kong estamos hablando de que tiene, pues yo diría que un 4% de paro y un casi roza el pleno empleo, ¿no? Es una sociedad que, ya digo, en este aspecto es bastante occidental, porque de hecho es lo que hablaba antes, ¿no? Al haberlo convertido en un enclave, una puerta entre lo que es Reino Unido en su día y China, o más bien Asia en general, ayudó en su día a desarrollarse a otra, o crear un enlace entre, por ejemplo, otros núcleos económicos como puede ser Shanghai o Singapur, ¿no? Que actualmente todo lo que es la parte de Tailandia, Singapur, están siendo otras potencias también muy importantes, al igual que Corea del Sur. Entonces, esto llevado a la sociedad del día a día, es que estamos dentro de esa economía global, ¿no? Entonces, las empresas, muchas empresas operan de manera pues independiente o interconnectada en Hong Kong también.
I ara, parlant una mica de la Xina en general i centrant-nos en el teu cas, quines diferències vas veure entre la Xina i Catalunya quan vas venir aquí a viure?
Pues, hombre, en China, como China, yo diría que no te podría decir mucho, porque ya digo, no he vivido propiamente en China, pero lo que es la mentalidad o culturalmente hablando, yo diría que hay una diferencia en lo que es mayormente la perspectiva de cara al trabajo o la vida en general, ¿no? O sea, ese estereotipo de decir, pues, trabajas más que un chino, es que realmente es una cosa que se inculca mucho, o sea, se inculca desde pequeño, ¿no? O sea, de estudiar, y estudias desde que tienes 3-4 años, que vas a la guardería, ya te están mirando, pues, todo lo que son las notas y el desarrollo escolar, ¿no? Y es como que todo ese proceso está milimetrado, ¿no? O sea, en ese sentido es una sociedad bastante encasillada en cuanto que, en comparación con la sociedad europea en general, ¿eh? Es mi sensación, ya digo. Aquí pues tienes como un poco más espacio de desarrollo personal, ¿no? O sea, allí eso de si, o sea, digamos que lo que se espera de cada uno normalmente es, pues, que seas abogado, médico o alguien famoso, ¿no? Es como, tienes que hacer esto y tienes que ser muy bueno. O sea, y esto es una cosa que día a día, y esto, pues, aquí yo no lo he notado tanto, ¿sabes? No tengo esa sensación de que aquí se mire tan al dedillo.
No es tan exagerado, yo creo.
Sí, bueno, también es que, por ejemplo, allí, digamos que pasan la educación a la economía, o digamos que todo el enfoque de lo que es a la vida de una persona es a ganar dinero o tener una posición social en este sentido, ¿no? Quizás yo tengo esa sensación, al menos, de que el tema de las humanidades, por ejemplo, lo tienen un poco como más de lado, ¿no? En comparación, desde mi punto de vista.
I, a veure, explica'ns alguna característica curiosa sobre el territori de Hong Kong.
Pues, característica curiosa. Característica curiosa. A ver, yo lo que encuentro interesante y quizás un poco extraño es cómo la gente acaba acostumbrándose a vivir en el tipo de espacio que hay, ¿no? Pero este mismo tipo de curiosidad lo encuentro también en Japón, ¿no? O sea, ¿cómo una persona se puede meter con una familia de 3, 4, 5 miembros a vivir en un espacio de 40, 45 metros cuadrados como norma general y como una cosa normal, ¿no? Yo las veces que he ido también, pues una cosa que me resultó hasta cierto punto, incluso hasta agobiante, es que siempre... Y digo, cuando digo siempre, es siempre, ¿eh? O sea, a cualquier hora del día encuentras, hay gente en la calle.
Ya.
O sea, gente, pero grupos, y siempre hay alguien o pues, comiendo, haciendo vida, y no sé. O sea, por ejemplo, esto, el año que estuve en Madrid, que estuve un año en Madrid, estuve un día, pues después de salir en fin de año, volviendo a casa, me encontré la Gran Vía, o sea, la Gran Vía vacía, totalmente vacía. Y esto allí no se da nunca. O sea, es una barbaridad. Sí, supongo que tendrá que ver, pues, que
hay geográficamente más gente.
Sí, hay más gente y una densidad de población pues bastante grande, ¿no? Es como si hablásemos de Andorra, que en Andorra viviera 7 millones de personas, ¿no? Entonces es lógico, es normal, pero claro, choca un, a mí me chocó al menos.
I ara, doncs, per recomanar-nos algun lloc per visitar a la regió de Hong Kong, quin ens recomanaria?
Pues puedo, a ver, depende, lo bueno de Hong Kong, y esto es una cosa que me parece de lo más interesante también, por esta parte de hacer turismo, es que ahí, al contrario, y un poco en relación a lo que acabo de decir, te podría dar la sensación de que hay mucha gente y que no hay espacios verdes o no hay terreno para edificar o para que la gente viva un poco más separada, ¿no? Y no es así, es al contrario. Lo que pasa es que hay zonas específicas que es donde está todo el trabajo, todo el transporte, todas las infraestructuras, y claro, todo el mundo quiere vivir ahí, lo que hace que las viviendas de esas zonas en concreto, los núcleos, sea mucho más caro, ¿no? Pero por otra parte te encuentras con que hay grandes extensiones que justamente es la parte, digamos, entre China y Hong Kong, lo que haría sería un poco la frontera, que hay un montón de espacios. Lo que pasa es que a nadie le interesa vivir ahí, ¿no? Y volviendo un poco al tema de recomendaciones para hacer turismo, pues si te gusta la fotografía, pues todo lo que es el núcleo urbano para hacerse unas fotos, que bueno, aparte por internet encuentras un montón de fotografías súper súper guapas, ¿no? En ese sentido de neones, de luces, mucho juego de luces, fotografía nocturna es espectacular, todo lo que es el paseo marítimo, porque ahí como está el puerto Victoria, que es la parte, la separación entre la propia isla de Hong Kong y lo que es la península de Kowloon, que es la parte continental, pues hay un skyline, digamos, una vista de todo un lateral, ¿no?, del litoral de Hong Kong, que es espectacular, ¿no? Sobre todo de noche, hacen espectáculo de luces y cosas así, que está muy, muy bien. Luego todo lo que es la parte del Pico de Victoria, que hay un teleférico en la parte de arriba del todo, que se ve todo Hong Kong, ¿no? Miras hacia abajo y se ve todo Hong Kong, también hay bastantes fotos por internet, encontrarás con esa vista, ¿no? Y luego el Buda, Gran Buda de Lantau, que es un Buda gigante que está en medio de allí de una isla, que bueno, hay un montón de escaleras, pero una vez llegas arriba también unas pedazos de vistas espectaculares.
¿Y hay muchos turistas en estos sitios que nos has dicho?
Suelen haberlos, porque piensa que, bueno, son como esos, es como decirte un poco la Plaza España, ¿no? O lo que es el palacio de allí, de María Cristina y todo esto, o la propia Sagrada Familia, ¿no? Son esto que llaman en inglés landmark, que son, pues, puntos turísticos, ¿no?
Sí. I ara, parlant una mica més de tu personalment,
sí.
¿Mantens família i amics a Hong Kong?
Sí, tengo toda mi familia allí, la mayor parte, ¿no? Mis tíos, mis primos, sobrinos, todo esto, ¿no? Y mis abuelos también, están todos allá, sí.
Y
amigos, pues tengo, de hecho es un poco curioso porque de amigos sí que es verdad que no mantengo muchos, y los amigos que tengo son gente de aquí que se han ido a vivir allí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y vas subiendo a visitarlos?
Pues ahora que lo dices, pues hace como 12 años que no he vuelto. Pues siempre ha surgido alguna cosa de ahora cuestión de no tener tiempo o de los vuelos y, bueno, històries.
Hombre, ja, és que els vols és molt llarg i també molts diners, suposo.
Sí, lo bueno es que dentro de nada, de aquí a un mes o un mes y medio, abren una conexión directa de Barcelona a Hong Kong, así que a la gente que le pueda interesar que lo sepa.
Y bueno, si te has plantejat moure de viure, pero no crec, ¿no?
Pues en su día sí que me lo planteé. En su día te hablo de hace unos 5 o 6 años, que fue cuando aquí empezó o pegó más fuerte el tema de la crisis, lo pensé, porque claro, ese diferencial que hay pues entre un sitio donde básicamente tienes trabajo si quieres a estar buscando trabajo y que no saliera nada, ¿no? En este sentido, bueno, las cosas se han desarrollado de la manera que se han desarrollado y supongo que ahora mismo no me lo planteo, ¿no? Pero en su día sí que me lo planteé y es una opción interesante desde mi punto de vista. La única pega que, vamos, que allí las viviendas están imposibles. Estábamos hablando de 300.000 y 400.000 euros por un piso de eso, 45 o 50 metros cuadrados, o sea... es como un poco lo que pasa aquí, pero en un espacio totalmente, pues, no sé, yo los sitios, los pisos que yo he visto allí, no viviría allí.
Ya.
O me costaría mucho.
¿Vale? Sí. Doncs res més, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, creo que, bueno, si tenéis alguna otra pregunta más, pero básicamente creo que hemos hablado un poco de todo i bastant en detall en aquest sentit.
Doncs res més, moltes gràcies per participar al programa i fins aviat.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por haberme contactado y bueno, cuando queráis estoy por aquí.
Bona nit.
Bona nit.
Acabada aquesta entrevista i amb moltes ganes de viatjar a Hong Kong, acabem el programa d'avui. Bona nit i bon viatge.
Voltem pel món, amb Carme Retxer.